¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Fenomenal. Los cuerpos, esas mentes, se mantienen despiertas, mentes limpias.
¡Wow!
Que lo alucinante, de verdad que sí. Estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com,
wow.
@mentesfm, lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con las redes. Y 601-604-470, nuestro WhatsApp. 601-604-470. Para todo lo que tengáis a bien, escribirnos, mandarnos audios, nosotros los pondremos aquí, los escucharemos con mucho cariño, mucho interés, por supuesto. Hoy estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, ya sabéis, esta ciudad maravillosa.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Hoy me ha sorprendido lo de los marqueses. Bueno, el caso es que, bueno, pues aquí estamos rodeados de gente estupenda y tal. Hay gente muy maja por aquí, tengo que deciros. En fin, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Sí, señor, este tema, el ojo del tigre. Cuando se te pone el tigre en el ojo, no veas tú la que puedes montar. Es como cuando dices, se le ha puesto cara de asesino. Pues igual, lo del ojo del tigre es cuando se te pone el ojo del tigre, dices, ay, que viene ahí, rompe todo, absolutamente todo. Hoy tenemos con nosotros, queridos amigos, queridos niños, hoy tenemos un referente del periodismo gráfico de este país, que no es otro que Pepe Caballero. Ahí está.
Muy buenas noches. Bueno, Pepe, buenas noches. Yo he pasado una noche un poco...
Toledana.
He dormido poco.
Sí, toledana, una noche toledana.
Él no lo va a contar, así que lo voy a contar yo. Vale. Anoche cuando nos fuimos del programa, como sabéis, pues casi siempre le llevo a Ángel a su casa, otra
bueno,
vez se me lleva a mí.
La gente no lo sabe, claro. Eso.
Depende, ¿no? Esta vez me traigo el coche, otra
esto
vez
es radio,
me trae.
Pepe, esto es radio.
Y... le llegando a su casa se empezó a llorar acordándose de Lupita o no, no me acuerdo ni cómo se llama.
Sí.
Y digo,
Piluchi,
¿cómo la,
no? Piluca.
Y digo, ¿cómo dejo yo a este hombre solo en su casa?
Claro.
Llorando.
Pensando en Piluca, sí.
Claro, en Piluca. Y ya digo, bueno, Ángel, subo un ratito contigo. Sí, 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 sube, estoy hecho polvo, Pepe. Sí. Hasta las 4:30.
No, Mira, tenemos aquí al prota de esta historia, que es Ángel Moreno. Ángel Moreno.
Llámame Ojo del Tigre.
Ojo del Tigre. Se te puso el ojo como el tigre.
Sí, pensando en peluca.
Sí, señor.
5 de abril de Soria. Si la conocéis, que me llame.
A ver, por favor. Repito la investigación que estamos haciendo sobre Piluca. Piluca es una chica que conoció Ángel Moreno hace ya muchos años.
En la Fontana.
En la discoteca La Fontana, en Madrid.
Sí, la discoteca.
Ella es de Soria, esta chica es de Soria. ¿Y estaba pasando unos días en Madrid o cómo era la cosa?
Sí, unos días, con una amiga.
Estaba con una compañera en Madrid pasando unos días. Ella es de Soria y entonces rubia, con los ojos verdes.
Guapa.
Ángel Moreno estuvo con ella y se dieron un piquito. Y según según Piluca, era la primera vez que un chico le daba un piquito. Cosa que yo pongo un poco en reserva, ¿no? Pero
que me quiten lo bailado.
Exactamente. Entonces, él quiere retomar amistad con Piluca y, pues, si alguien la conoce, pues por lo menos que nos den una referencia a ver dónde puede estar Piluca, ¿vale? O sea, a ver si...
No será tan complicado, ¿no?
Espero que no. Seguro que alguien que nos escucha va a decir, oye, Piluca a mí me suena.
En Soria.
Piluca de Soria. Cumpleaños el 5 de abril. ¿Vale? Rubia con ojos verdes. O sea, que vamos, más datos ya no se pueden dar. La altura que se empeñó Pepe Caballero en el salón de atrás. Pero la altura no va a servir para nada, ya lo digo.
¿Quién sabe? Puede ser.
Vamos a ver, pero que...
¿Llevaba tacones? ¿No te acuerdas?
A ver, Pepe, jovencita. Si tú me tienes que describir a mí uno de los datos es la altura, que te vienes.
¿Y por
si
qué
te
no?
Si te llevaba sentado, yo no sé lo que mide.
Pero más o menos unos 70 o 70.
Unos 70, yo, ¿no? Un poquito más, ¿no?
¿Más?
Hombre.
Hola.
Yo pido 1,78.
¿78?
Sí, señor. 7, wow, 8.
Es un tierrón, ¿eh?
Soy un tierrón, pero ya empezó también lo mismo.
Un tierrón de Extremadura.
¿A qué hora te dormiste? Yo te dejé a las 4:30 y estabas ahí ya casi dormido.
Con el ojo del tigre no he podido pegar ojo.
Tampoco.
Nunca.
Así tiene la careta que tienes hoy.
Que lo ha pasado mal, ¿no?
Muy mal. No es que no estoy yo ya para esos trotes.
Claro, normal. Es lógico.
Los recuerdos,
las cosas. Fíjate que yo... una pregunta que os quería hacer, ¿no? Que viene en escaleta, además. Viene en el guión que me pone aquí porque vamos a hablar de algún tema en concreto. Vamos a hablar de los intelectuales.
Ajá, ¿vale? Bien. Eso sé mucho.
¿Tú te consideras intelectual, Ángel?
Bueno... Lo dicen de mí.
Otros sí consideran que tú eres...
Sí, yo no me definiría como tal, pero bueno.
Sí, perfecto. ¿Y tú, Pepe Caballero, te consideras intelectual?
Depende con la persona que esté.
Ah, o sea, que tú adecuas un poco tus formas y tus conocimientos dependiendo de con quién estés. Si estás conmigo, por ejemplo, ¿tú te consideras un intelectual?
No, normal, una persona normal.
O sea, que yo no, digamos que no merezco estar con un intelectual.
No, tú eres como yo, más o menos, eres un actor muy bueno.
¿Actor, has dicho?
Actor o cómico o...
Sí, llámale cantao, X. Llámale X.
Cantao, todo.
¿Canta flamenco también?
Cantador,
hombre, sí. Y bien, ¿eh? ¿Oíste esa noche la canción del duete?
Perdona un momento, Turmasoide a mí canta martinetes.
No.
¿Sabes lo que son los martinetes?
Edificio, además.
Como no tienes ni idea. Y además, te lo diga Pepe, que él sí sabe.
Palo muy fácil.
Y además, yo te digo, en Murcia...
Arráncate un poquito.
En Murcia, no quiero. Pues me faltaría el martillo y el yunque.
¿Tú has estado cantando? ¿Ha sido...?
Claro, antes de las minas de Murcia.
Donde los marqueses.
¿Pero qué ha sido? ¿A verlo?
A verlo, a participar, claro. No, hombre, yo no llego a ese nivel. No,
¿Y a picar tampoco?
No, a picar, sí, picar he picado mucho, y por muchos sitios, no solo en Murcia. Por pim, donde pam, hemos pasado, pim, hemos picado.
Ha sido un buen picado.
Efectivamente. Mira, es más, te voy a contar la historia de cómo yo conocí a los intelectuales.
Ajá.
¿Vale? Resulta que por un consejo de mi papá, él me dijo, tú arrímate a los intelectuales, entre otras cosas, porque él dijo, ahí vas a tener futuro. Mi padre conocía a algunos amigos míos que, pues, no eran intelectuales, eran un poco como yo, y él dijo, mejor vete con los intelectuales y tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo me uní al grupo de intelectuales por varias razones. La primera, que encontré, digamos, como positiva para poder acercarme a los intelectuales, era que las chavalas, o sea, las chicas que eran intelectuales, normalmente los intelectuales eran de izquierdas, ¿vale? Y yo en ese momento, pues la verdad que la ideología política me daba un poco igual. O sea, izquierda, pasabas, derecha, me daba lo mismo, Yo iba un poco a vivir la vida y tal, y ya está. El caso es que, pues conocía a las chicas que iban con los intelectuales, que se habían fabricado unas faldas con los pañuelos de Portugal.
Sí, hombre, eran famosas esas faldas en mi juventud, las vi,
Se compraban pañuelos en Portugal y se fabricaban las faldas.
Vaya faldas.
O sea, con dos pañuelos se cosían por los laterales y en el centro se ponía, ya está, y tenías... Y entonces, ¿qué pasa? Que las chicas iban con esto y se transparentaba. Entonces, a primera hora de la tarde, cuando el sol ya empezaba el sol a caer un poco, y tal, había un trasluz ahí. Y claro, era bastante excitante, ¿no? Porque... O sea, pasaba por ahí y tú se transparentaba y le veías la ropa interior. Veías a la chavala la ropa.
¿Te lo imaginabas?
Claro, bueno, no lo veías exactamente, pero se veía la silueta. Con lo cual te ponías tú bastante nervioso. Claro, en esa época estábamos con muchas carencias, ¿no? Bueno, siempre las hemos tenido, pero mucho más. Y bueno, pues yo decía, coño, pues por lo menos vamos con esta. Además, una chica de estas siempre hablaba contigo normal. O sea, quiero decir, no se ponía tonta. Y con lo cual hacía que tú tampoco te pusieras tonto. Cuando hablas con una chica, y te pasa a ti, Ángel, no me digas que no.
Alguna vez.
Cuando ha venido alguna chica, te sale la bobería. Pepe, ¿es verdad o no lo que estoy diciendo?
Vamos.
No digas que sí con la cabeza, que es radio, Pepe.
No, lo estoy diciendo para ti y para él.
Claro.
Sí, se pone un poco moña y tontito. Sí, bueno, sobre todo moña.
Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época, claro, lo suyo era... Pues eso, intentar y tal. Entonces yo me iba con los intelectuales, aunque yo sabía, porque no era idiota, que los intelectuales sospechaban que yo no era intelectual.
¡Wow! ¿Vale?
O sea, no sé por qué.
Por mi forma de dirigirme, por todo eso.
Eso se nota, Ángel.
No sé. En aquella época los intelectuales, por ejemplo, no les gustaba el fútbol. O por lo menos no hablaban de fútbol. Hablaban de otras cosas, pero de fútbol no hablaban. Y entonces yo, para hablar de fútbol, tenía que irme a mi barrio a hablar con mis amiguetes o otra gente que conocía, y entonces hablar con ellos de fútbol y hablábamos...
Ni de niña, ni nada, hablaba.
Nada, solo... Niña sí, pero vamos, poco. Tampoco hablábamos.
Solo demasiado. De libros.
Sí, libros, autores, corrientes de pensamiento, ese tipo de cosas. Pero claro, yo llegó un momento en que dije, tengo que ir con los intelectuales porque es lo que hay, ¿no? Pero en un momento determinado había un sitio en Madrid que era la UNESCO.
Donde los marqueses, ¿no?
El Centro Cultural de la UNESCO, donde se podían ver películas que no se exhibían comercialmente en España. ¿Por qué? Porque la mayoría de las películas venían de detrás del telón de acero, que era una forma de denominar esa franja que existía entre el este y el oeste. O sea,
efectivamente. Porque telón no había.
No había, claro. No existía.
Y menos de acero.
Exacto, no había.
Entonces, vaya pasta.
En aquella época estaba la antigua URSS.
Era un dicho, Ángel. Claro.
Era una metáfora, efectivamente. Era un antiguo, la URSS, que era la Unión de Repúblicas de Socialistas Soviéticas. Esto confirmaba un montón de países que aglutinaban la URSS.
Wow.
Todos con la influencia de Rusia, evidentemente, que era la que mandaba en ese momento, los rusos, junto con los primer ministros de algunos de esos países, Nikita Khrushchev, algunos de estos y tal. Y entonces, pues nada, se conformaba la URSS y se decía que había una especie de telón, y entonces se decía
que esto no había,
claro. Y entonces había películas que se hacían en esa época en esos países y que se podían ver rara vez, o sea, porque o lo veías, por ejemplo, en el Centro Cultural de la UNESCO, o no la veías directamente, ¿no? Había un estudio, un cine estudio en Madrid, el cine estudio Griffith, que sí ponía películas extrañas y tal.
Pero sin doblaje,
por Argüelles, ¿no?
Por Argüelles, efectivamente.
En versión original, ¿no? Sin doblar.
Exacto, sin doblar. Era con doblaje, no estaban dobladas, porque ya te digo que no eran de explotación comercial, es que eran... Entonces, bueno, entonces... ¿Cómo era la historia? O sea, fijaos que en esa época no existían los móviles, lógicamente. Entonces el móvil es relativamente joven y no existían. Entonces te llamaban por teléfono a casa para quedar, ¿vale? Nosotros siempre quedabas en algún bar o algo, porque llevas allí, no hacía falta que quedas con nadie, pues siempre había algún amiguete, ¿cierto o no?
Sí, es siempre.
Salgo,
siempre.
y me voy al bar y me encuentro a alguien.
Pero además quedabas y no fallaba. Ahora,
nada, alguien
ahora,
había, alguien
y,
había.
Y no teníamos los teléfonos. Ahora nada, pues, nada. Te quedas sin un teléfono un día
no, y estás. Y es más, perdona, yo me
ni,
sabía.
No había ni WhatsApp.
Nada, ni WhatsApp.
Es que como no me los pones a mí, ya se me olvida el nombre.
No, pero fíjate que yo me sabía, y creo que a vosotros os pasaba también, yo me sabía el teléfono de todos mis amigos.
De memoria, sí.
De memoria, también, no hacía falta que tuviera la agenda.
Mira, ¿vale? te digo, 256-8593.
Sí. ¿Ese de quién es?
El de mis padres. Donde
ah, coño, padre. Mira. Claro, siempre era con el 91 delante, sí. Pero en esa época desde no, Madrid no tenía que marcar el 91. Marcaba directamente.
Era el 2, ¿qué era el 2 estoy, y el 4, no había más. Ya está, el 2 y el 4.
Bueno, pues entonces nos llamábamos. A mí me llamaban por teléfono a lo mejor para quedar, porque íbamos solíamos ir los domingos a la UNESCO a ver películas de detrás del telón de acero, ¿vale? De estas películas y tal. Entonces a mí me llamaban, por ejemplo, me decía, oye, que hemos quedado... Me llamaba alguna chica, ¿no? Entonces, hemos quedado esta tarde en la UNESCO y tal. Ah, muy bien, ¿a qué hora quedamos allí? Pues a las 4, tal, ¿no? Normalmente las películas las ponían a las 5, 5 y media, tal. ¿A qué hora quedamos? Pues a las 4 y tal, vale. Allí abajo en la cafetería de la UNESCO, abajo, venga, vale. Y yo decía, y qué guay, tal, y qué bien. Y
tú pensando en el Real Madrid Rayo que
sí,
se jugaba
que ya, a y digo, no lo voy a ver el partido, porque claro, no, tampoco lo podía grabar en esa época. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y qué vamos a ver? Y me decía, una película de Kinski, tío. Oh,
va, eso es muy bueno,
ni
¿eh?
Ni puñetera idea. ¿Quién era Kinski? Tío, ni idea. Ni idea.
¿Y la china sí lo sabía?
Hombre, supongo que sí, que ya lo sabían todo, porque eran intelectuales, no te estoy diciendo.
Pues le he preguntado, ¿y ese quién es?
Es que no podías preguntar, Pepe. Claro. Porque si tú preguntabas, quedabas como el culo.
Y te echabas del grupo.
Claro, porque, o sea, si tú preguntabas a la chica, por ejemplo, que me llamaba a mí por teléfono, oye, ¿y quién es Kinski? Te decía por teléfono. ¿No conoces a Kinski? Como diciendo, eres idiota, tío.
Y la chica diría, ¿pero a quién he llamado yo? ¿A qué idiota he llamado?
Claro, y podía sospechar eso, lo que era claro y manifiesto, que yo no
y
era...
Y tú ibas allí como si fuera de ellos...
De agregado, de agregado. Y entonces...
Y la película era un aburrimiento, sería, ¿no?
Ahora te cuento. Oh. Es que, espérate.
Era un paz, que... ¿Era un paz de Madrid de Kinski?
¿El Kinski? No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va?
Había uno parecido.
No, mira.
Ese espine que tú dices, ese espine que.
No, mira, os voy a contar. Cuando yo iba a ver las películas estas, yo ya tenía experiencia. O sea, quiero decir, ya había visto cosas. Yo vi un día La madre de Gorky.
Madre mía.
Wow.
Vale, Gorky es un autor de Detrás del telón de acero, de trotskista.
Y ya llevabas una idea.
Escribió, ¿no? La madre, una obra de teatro, pero un dramón que era para llorar, pero para llorar mucho.
Que si llega
y yo vi eso, tío, allí. Y yo dije, Dios mío, y tal. Y yo no me quería comer otro truño, pero me decían, tienes que venir, que vamos a ver una película de Kiss. Que yo, como la chavala que llamaba, ¿cómo le iba a decir que no?
Claro.
Yo decía, ah, vale, ahí estoy como un solo hombre. Yo decía, no, jaja.
¿Te gustaba esa chica,
sí,
latina, ¿no?
A mí me encantaban todas. Pero yo, claro, la que fuera, me daba igual. Si es que el problema era que, claro, cuando yo le decía a la chica, allí estoy como un solo hombre, era como una broma que yo le hacía, pero era una broma un poco de Gualtrapa, no era de. No era una broma intelectual. Entonces ella no se reía.
No, no
le hacía gracia. Y entonces, pues nada, llegábamos yo y decía, bueno, pues venga, vamos para allá y tal. Y bueno, yo me iba allí a la UNESCO. Y llegaba la cafetería que había abajo en la UNESCO, quedábamos allí para tomar café.
Sí, eso de la UNESCO ya lo has dicho muchas veces.
Es que se llama la UNESCO, tío.
Ya, pero la has repetido ya 20 o 30
pasa
veces.
Mal para situar
el sitio. El
sitio,
el sitio
pasa, claro, tío. ¿Tú sabes lo que es la UNESCO?
Sí, a través de echar películas,
no tienes
como
lo
has dicho tú.
No tienes ni idea. Bueno, el caso es que allí en la UNESCO, como digo...
Sí, pues, existe vaya. Todavía, ¿eh?
Hombre, claro que existe, que es una organización de las Naciones Unidas. Ya está. Bueno, el caso es que, bueno, pues llegábamos allí en la cafetería y tal, y decían, bueno, vamos a empezar y tal. Entonces yo ponía la oreja a enterarme un poco de quién era el Kinski este que íbamos a ver la peli. Y entonces me enteraba un poco, por la inercia, de quién era el tal Kinski. El tal Kinski era un director de cine polaco.
Ah,
y era
polaco, de Polonia. Entonces yo ya por lo menos ubicaba el sitio. Digo, coño, ya sé que es polaco.
De Polonia.
Pues ya está, de Polonia, ya está, ¿no? Y entonces, claro, pero... Fijaos que en esa época fue cuando empezó toda la revolución aquella de los sindicatos en Polonia.
Solidaridad
con Lech Walesa, vale. Y todo esto, ¿os acordáis?
Además, sindicatos fuertes, ¿eh?
Fuertes. Pues bueno, derrocaron el gobierno, no te digo más. O sea,
¡wow!
El caso es que los sindicatos, con Lech Walesa al frente, era un, pues eso, era precisamente el que mantuvo un poco
un
el
bigote,
tema
bigote, ¿te acuerdas del bigote que llevaba?
Que
un bigote
entrar,
grandísimo.
Claro, entrar la democracia en Polonia, en fin, de ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que como estaba la Revolución Rusa, estaba un poquito rara y los países se querían hacer una especie de diáspora, o sea, cada uno irse por su lado. Letonia, todos los países que eran, Ucrania, Rumanía, todos los países que estaban en el ámbito querían salirse de esa confederación rusa, ¿no?
Del telón.
Del telón, efectivamente.
¿Que entonces, no había telón?
Bueno, pues digo, bueno, pues una película polaca, pues vale, guay, de Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llevaban todos unos cuadernitos, como esos que tiene Ángel Moreno, como ese que tienes tú, de Galgo. ¿Te acuerdas de Galgo?
Galgo.
Sí, la marca del Galgo.
Y era bueno, ¿eh?
Eran muy buenos y tal. Entonces, ahí ellos llevaban para tomar notas.
Y un vino, el vino de toda la vida.
No, ¿qué va? Llevaban los papermate.
Yo eso no lo
he conocido. No, conocido el papel mate.
Ah, el papel mate, favor. Papel mate.
No. Papel mate no, coño.
Digo, hablando de boli.
Papel mate, paper mate. Paper mate.
No, eso yo no.
Unos bolígrafos que había que tú podías escribir, estando el cuaderno para arriba, tú escribías y escribía bien, porque Bombeo decía, la publicidad decía, el bombeo con corazón, ¿os acordáis?
Qué bonito.
Paper mate, el bombeo con corazón.
¿Cómo me gusta?
Había anuncios en la radio y había anuncios en todos lados. Paper mate, paper mate.
Soy más antiguo vosotros, yo soy más moderno.
Ah, pero bueno, que, a ver, esto, ojo, yo te estoy hablando del paper mate, que era un bolígrafo que se había hecho, que era un bolígrafo, un invento de los americanos, perdóname. ¿Vale? Y esto se hizo gracias a la investigación que se había realizado durante los vuelos de alrededor de la Tierra, o sea, de los astronautas. Y una de las cosas que probaron para poder escribir en un estado sin gravedad...
Era el boli ese.
Precisamente era el boli este que o sea, y,
qué inteligente.
Inteligente no, lo siguiente. Okay. Una cosa bueno, de locos.
Pero eso boli solo lo tenían ellos, ¿no? Ellos, nada más.
Ellos, nada más. Claro. Y luego lo comercializaron y ya los intelectuales, lógicamente, compraron eso, los papel mate, claro, para poder escribir pero mirando no la peli... Y con el papelito así de pie y escribían ahí perfectamente. O sea que... Fíjate que les costó un montón de millones de dólares
el invento del boli ese.
Investigando un montón de tiempo y tal. Entonces, lo que pasa es que los rusos un día, cuando sacaron ya comercialmente el paper mate, los rusos dijeron, vaya chorrada, normal, porque eran los que estaban enfrente y que dijeron, vaya chorrada, están tirando el rollo. Y entonces dijeron los rusos, qué chorrada y tal, ¿no? Y entonces los americanos dijeron, ya, pero es que nosotros podemos escribir en la nave. Cuando estamos dando la vuelta a la Tierra, que no hay gravedad, podemos escribir con este bolígrafo sin problemas.
Y lo pillas, porque como no hay gravedad, se te puede ir el papel mate por ahí.
Y luego dijeron los rusos, dijeron, cuidado, que este problema ya lo hemos arreglado nosotros hace años.
Wow.
Y claro, los americanos dijeron, venga ya, ¿cómo lo habéis arreglado? Y dijeron los americanos, los rusos dijeron, pues con un lápiz, tío.
Más fácil, claro.
Y no tenías problema tampoco. Entonces fue cuando los americanos, en ese momento, dijeron, cayeron y dijeron, joder, qué invento y han hecho los rusos y tal. Y entonces, bueno, pues yo, digamos que en vez de llevar para apuntar y cosas de esas,
para comer,
yo me llevaba para comer.
Me lo estaba viendo.
Pillaba toblerones, bocata no había toblerones, ¿no? Había pipas, tampoco te dejaban comer.
¿Y palomitas? Tampoco.
Palomitas sí, pero pipas no te dejaban comer. Pero no, porque las palomitas no se llevaban entonces, eran los toblerones, los kikos gigantes. Kiko gigantes,
las pipas eran
regalí,
qué bueno estaba. Pero
bueno, regalí, macho. Y tal. Yo me ponía ciego a comer, me compraba una bolsa enorme de cosas y me las comía durante la película por no.
Y ellos no comían, ellos apuntaban.
Sin pestañear.
Nada, tío. Entonces ahí cogí yo los kilos por culpa de los puñeteros intelectuales. Y claro, el tema es que empezaba la película y de repente todo el mundo, ay, qué pieza. Como todo el mundo, como muy emocionado, ¿no? Como si fuera una película de Brad Pitt o algo.
Era de Kinski.
Y entonces de repente salía todo nevado. Todo nieve.
Y en blanco y negro sería, ¿no?
Claro, en blanco y negro. Nieve todo. Todo nieve. Todo nevado. Y te quedabas mirando. Yo tenía que guiñar así como lo hacemos la gente que tiene problemas
miopes.
De la mirada. Problema de la mirada. Vamos a llamar. Problema de la mirada. Y entonces tenías que guiñar un poquito para ver qué es lo que había allí al fondo. Y se veían como cuatro puntos negros que venían avanzando, pero no te dabas cuenta de que eran cuatro tíos hasta que llevaba ya la película por lo menos 20 minutos.
Wow. Porque
venían desde pequeñito, era plano secuencia, ¿sabéis lo que es eso? Vale, que se enchufa la cámara y empiezan a caminar y empieza a pasar cosas.
¿Y música de tensión?
Música, no, no, música normal, de Polonia, música de polaca.
Una polska,
pero lenta, no una polska.
Una polquita.
Y entonces, una polquita. Y entonces estaban enchufando a los cuatro que venían caminando y tal, y yo me enteraba que eran cuatro ya después de 20 minutos que venían caminando.
¿Y qué dura? ¿90 minutos o 120?
No, y la peli, la espérate, película. Espérate, que ya cuando llevaban 20 minutos yo venían hablando entre ellos en polaco.
Wow.
Y los subtítulos los ponían en blanco encima de la nieve. Con lo cual yo decía, es que no me da tiempo ni a leerlo, es que yo no veía ni las letras.
Claro, encima de la nieve en blanco ya
y seguían hablando y venían caminando y tardaban una hora y cuarto, tío, en llegar al primer plano. Yo decía, a ver si alguno le pega a otro o hay alguna movida rara entre ellos y tal. No pasa nada. Llegaba, pasaban por delante de la cámara, que le veías un poco la cara a los tíos. Pues además venían con unos gorros, hacía frío y todo el rollo, fíjate, la cara muy 20 poco.
Grados bajo
y entonces
cero.
Los enchufaban por detrás y seguían caminando hacia el horizonte con los subtítulos en blanco encima de la nieve.
Y se iba, ¿no?
Y luego al fin.
Y tardaban hora y media en llegar al horizonte, porque claro, venían cansados del primer trayecto y el segundo
no
era
plano
secuencia, caminando todo el rato por la nieve, tú imagínate el esfuerzo. Y tal, y claro, el problema era que ya cuando estaban de espaldas ya no sabían ni cuál era el que estaba hablando. Porque por lo menos cuando lo veían de frente decían, mira, está hablando ese. Pero no sabía lo que decía porque seguían los subtítulos en blanco encima de la nieve, ¿vale? Y cuando ya llegaban al fondo, después de dos horas y media largas, o casi tres de película.
¿Y de dos toblerones?
Sí, dos o tres, o más.
Y tus amigos interesados en la película no vean, ¿no?
Tomando nota. Y entonces salía y ponía Koniec.
Wow.
Que eso significa fin en y ponía Koniec.
¿Y esa era la película?
Esa era la peli. Pero es que luego los tíos empezaban a hablar qué intensidad, que yo he visto. Ha habido un momento en el que el comisario político le explica al director del sindicato cómo iba el tema y que cómo va la democracia a devorar el sistema polaco. Y
wow.
Y no había mujeres, además.
Nada. Y yo decía, digo, yo he visto otra peli, tío. Esto que están diciendo yo no lo he visto. Esto no lo he visto yo en la peli. Y hablaban y hablaban y hablaban. ¿Y el problema cuál era, chicos? Que cuando terminábamos de ahí nos íbamos a conversar sobre la película a una hamburguesería.
Toma, wow. Ay, Mariano, que te veo venir, claro. Mariano.
Y yo pillaba hamburguesas por un tubo para comer, tío. Y por no hablar de la película. Y ellos sospechaban que yo no era intelectual. El problema era porque yo comía desaforadamente tres hamburguesas para no comentar la película.
Y no hablaba.
Hasta que uno me miraba de frente, tal Joaquín, que era el capo de los intelectuales, y me decía,
¿qué te ha parecido?
¿Qué te ha parecido la película? Y todo el mundo mirando, porque claro,
a ver, ¿qué querían saber tú?
La gente del burger aquel, todo el mundo mirando a ver qué iba a decir yo. Y la gente que pasaba por la calle se quedaba mirando a ver qué iba a decir. O sea, todo el mundo estaba pendiente de lo que
tensión,
yo iba a decir.
¿Qué tensión?
Una tensión acojonante.
Y tú con la hamburguesa, una hamburguesa.
Y yo con la hamburguesa aquí así.
Y me dijo, ¿una en cada mano?
No, no, una hamburguesa así a medio comer y tal. Y me decían, ¿qué te ha parecido la película? Y yo les decía, me gustó más el libro.
Y quédate fenomenal.
Claro, la única forma de salir, tío. En fin. Bueno, oye, vamos a volver enseguida porque tenemos que ir a las horarias.
¿Y nos vas a ver una película de Kinski?
Una peli de Kinski. Luego he buscado en Google y resulta que sí, que el Kinski este tenía varias películas.
Vale.
Y tal, pero debe ser un coñazo.
Y pusieron la peor ese día.
No lo sé, tío. No, la verdad, no puedo comparar. Es que no tengo con qué comparar, la verdad. Pero bueno, estas historias que me pasaban a mí es que son terribles, de verdad. Vamos a volver en un pispás. Como digo, estamos aquí en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa. Vamos a volver en un momentito, Angelito.
No os mováis.
Pepito, no os mováis de ahí, que volvemos en un pispás.
Que viene Kinski.
Venga, hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Somos lo de antes, sí señor, estamos aquí. Espérate, voy a hacerlo un poco radiofónico esto. Hola, somos los de antes. Estamos aquí en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa para el gusto de todos vosotros. Y estamos encantados de poder hacer este trabajo, del cual nos sentimos muy orgullosos, ya que sabemos que al otro lado estáis vosotros. ¿Ha quedado bien?
Está Kinski.
Todo Kinski, decía. ¿Te acuerdas? Kinski, todo Kinski. Estas cosas. Oye, aquí seguimos. Estamos con estos chicos. Tenemos ahora en la escaleta varias cositas que tenemos que ir viendo poquito a poco, de pasito, en la canción esta. Por cierto, estuve el otro día en Murcia, en un sitio fantástico.
¿Dónde? Hay muchos.
No, estaba en Los Alcázares. Y había una actuación por la noche, eran tres chicos, ¿vale? Uno que tocaba la percusión, otro que cantaba y el otro llevaba las secuencias y un teclado y tal. Y hacían reggaetón, bachata y tal, tío. Y se lo montaban que no vean los chavales. Muy bien. Había un grupo de ingleses, alemanas y alemanes y tal. Y estaban como locos allí todos bailando el Despacito. Un pedo tenía todo el mundo que lo vea.
Claro, ¿Y zumba? ¿Había zumba o no?
No, zumba no. Había estos chicos cantando, profesionales, muy buenos. Y el percusionista me impresionó, era muy bueno. Muy bueno. Y el cantante también. Y luego el chico tocaba el teclado, pues controlaba todas las secuencias y tal, y cantaban canciones, ¿no? De Marc Anthony, de Fonsi, y toda esta gente, Luis Fonsi y tal. O sea, un montón de temas y conocidos, no todos, algunos sí los conocía, pero lo hacían muy bien los chicos, la verdad que fenomenal. Bueno, pues el cantante era raro, él tenía era un poco raro, pero cantaba muy bien, muy bien, chaval.
Y la verdad que
estuve ahí un rato. Y bueno.
Te gusta mucho el zumba a ti, ¿no? ¿Qué?
A mí es zumba.
Pero, no. que te zumbe.
No,
te
no, zumba, el no. baile.
Wow, ¿cómo le va a gustar que le zumbe? No,
pero sí, está todos los días con el zumba. No.
Zumba es una terapia que se hace para bailar y tal. ¿Es una terapia o es un
baile? Es un baile, baile que está de moda y que yo he nacido para el zumba. ¿Y qué quieres que otros nacen para Kirki?
A mí, fíjate que el otro día
mira que nace para eso.
Que escuché a estos chicos con bachata y le estuve pensando, yo le voy a decir a Ángel que prepare una sección de las suyas con bachata.
Hombre,
¿sabes qué es la bachata? Eso que es, son temas como románticos, pero que suenan...
Tú pídeme por esa boquita que yo te lo concedo, hombre. Que tú eres el jefe. Bachata, claro, pues bachata, la apunto.
Y dije, ay, mira qué chulo.
¿Es con V o con B?
La bachata es con V, creo.
Sí. No, a mí me suena con B.
No, es con B, ¿no?
Sí.
Ah, es con B. Ah, yo escuché con
H,
V.
Y con H intercalada.
Yo la escuché con V, porque era más, más guay. Más, bachata con V. Ah, no, era bachata. No. Bachata todo junto es con B. Claro. Era bachata.
Claro. Y me llama mi pelota. Está diciendo, tú pide por esa boquita, hombre, lo que quieras. Sí,
sí. Ya me toca a mí, ¿no?
Claro, no, pues, controla lo de la bachata.
Hombre,
pues,
yo todo.
Tiene
todo.
Canciones, son todas de amor. Todas las canciones son de amor.
A mí si es de amor, es mío.
De amor y de desamor. O sea, vale,
eso
te
menos,
ha sido, bueno. Cariño, estás lejos, ¿dónde estás? Y no sé qué.
Mira.
Y bachata. Mira, esto es bachata, ¿no? Mira qué bonito.
Qué ritmo tiene.
Mira.
Es un flow que te mueres.
Venga, flow.
Para adelante, para atrás. La cinturita.
Mira, la otra. La percusión, lo que yo te digo.
Yo ya no me fijo en esas cosas. Qué bonita esta bachata.
Alucinante la bachata.
Oy.
Y luego además bailas arrimando la cebolleta y tal. Está bien.
Calla, que yo no puedo seguir el programa así, claro.
No, pero a las bodas y eso lleva mucho esto de la bachata. Bueno, vamos a ir a la sección de mi querido Ángel Moreno, señoras y señores.
era Casino Royal Casino. No está James Bond, pero está Ángel Moreno. A ver, yo es una sección que a mí no me pilla bien porque yo no soy mucho de casino. No
eres de casino.
No, pero como otras muchas cosas.
Sí, sí, tú eres más de, ¿qué te diría yo? De partida después de comer. No, ah, de bingo.
No, a ver, a mí una partida de mus y sí, sí, wow, llámame que voy.
Claro.
Pero el mus me gusta. Pero las cosas, hay cosas que me gustan y no, y sé que si voy una más de una vez
te enganchas.
Me engancha. Entonces yo, claro, al casino he ido dos veces, sí, no he perdido y ya no he vuelto.
Ya está, no ha vuelto.
Pero wow, esta sección de casinos.
Porque Pepe sí, Pepe es más
yo,
de casinos,
sí, ¿no? Yo me gusta el casino. En general sí, sí, me gusta el juego. Todos.
Eres un poco jugón, eres jugón.
Sí, me gusta. Y en casino he ido a Torrelodones, he ido bastante.
¿A dónde?
Torrelodones.
Ah, Torrelodones.
Y además, sí, sí, en La Coruña, cuando se jugaba el Teresa Herrera, tuve una experiencia un
de hace años de esto, ¿no?
Pero
vaya, ¿cómo pesaba el trofeo?
Qué bonito.
Yo no, lo ganaría por no cogerlo. Fíjate.
Ah, bueno, de plata, sí, plata.
Pero pesaba,
¿Has ido
El Carranza sí que sí, era enorme. Tío, era una grande, tarta. Era como una tarta. Una
cosa. El más grande era el Carranza.
Sí, sí.
Y el más bonito, el colombino.
La carabela,
muy bonita.
Muy bonita. Bueno, y...
Bueno, casinos.
Pepe, ¿tú juegas al mus?
Intentado aprender,
sí,
mil veces y no hay manera. A mí me gusta el chinchón. El chinchón, además domino el
a
chinchón.
A mí también el chinchón, wow, pero solo, sin coñac.
No, a mí el juego de las cartas es chinchón.
Ah,
chinchón,
perdón.
Chinchón, sí. Y en la mili nos tirábamos noches enteras en los servicios que olían fatal jugando a un juego... Que es, por eso tiene
no,
nombre.
No lo cuentes.
Por eso tiene nombre.
Me lo temo.
El nombre que tiene.
¿Cómo se llama?
El HP.
El HP.
El hijo de puta.
El peor juego que hay. Que pierde, puedes ganar todo y puedes perder todo.
Oye, todos los juegos.
Pero el chichón me amo. Además,
el chichón te mola.
Y domino, ¿eh?
El chichón, gana el chichón.
¡Wow!
Me gusta mucho. Y luego he estado en casinos de estos que están en pisos,
clandestinos,
en
casa, ¿no?
Clandestinos. Sí, sí, sí. He estado a más con gente famosa.
Sí. ¡Wow! No lo comentes.
No voy a decir los nombres. Claro. Y no me gusta el ambiente. Ahí, además, no. Ahí dejan fumar. Ahí no se puede fumar.
¿Ah,
sí? Y sí, sí.
Ahí dejan fumar.
Ahí sí, bueno. Y además,
hombre, nomás es clandestino.
Beber, pues, fumar... Claro. Y otras cosas.
Lo que quieras.
En algunos hay de todo.
Sí, sí. Vamos a retomar la sección de Ángel Moreno en los casinos.
Ah, ya se me había olvidado, ya, pero va. Vale, no,
adelante, Ángel.
De eso voy. De las tragaperras.
Las tragaperras.
Wow.
Señores, porque yo no he jugado una o dos veces, no más. Ahí sí que no me gustan las tragaperras. Vale. Pero voy a contar una historia, pues yo soy un profesional y hablo de cosas hasta de las que no me gustan.
Claro.
Aunque aparentemente las tragaperras parece que dan unas pocas monedas,
sí,
son sencillas, pero al final las tragaperras proporcionan el 70% de los ingresos,
sí,
del juego en Estados Unidos.
Fíjate.
Porque
o sea, se ganan más con las tragaperras que con el póker o con...
Claro. Hombre, tú imagínate, yo lo que no sé es por qué llevan esos vasos como de Coca-Cola.
La ruleta. Gana más que la ruleta.
Claro, sí, sí. Y ves en las películas que las señoras llevan como unos vasos que son, no son para beber Coca-Cola, sino es para meter las monedas.
Claro, que si no, ¿dónde entras guarda?
Claro, claro.
Bueno, es que pues, te destrozan los bolsillos.
Exactamente.
Claro.
Pues el mayor premio de tragaperras, según el Guinness, yo sí, no digo las cosas por decir, ¿eh? Yo lo traigo todo
según Guinness, bien.
Según Guinness, se consiguió el 21 de marzo, casi tu cumpleaños,
casi,
del 2003, en el casino Excelsior de Las Vegas.
Anda.
Se llevaron en una trabalengua,
tranquilo,
no.
Tranquilo,
tragaperra.
Espérate, que te voy a poner en la comisura del labio, te voy a poner el...
¿Vas a poner?
Espérate. Ya. Es para sacarte la saliva. Esto lo utilizan los dentistas. Es un extractor. Eso, para que no se te llene la boca de saliva.
Ya,
venga, tranquilo.
Ya. Bueno, pues ganaron. No sé quién lo ganó.
Sí.
Ganó 39.713.932.25 dólares. Los como 25 son centavos.
¿Por qué centavos? ¿No te da solo de un dólar o cómo?
No, porque era 39.713.000.
Sí, sí, ya, pero los 25 es lo que me...
No, es lo que dejó el muy tacaño del ganador, lo dejó de propina solamente, los 25 centavos.
Ah,
hay que ser muy del puño,
qué
¿eh?
Fuerte.
Pero vale, pero tampoco hace
hombre,
falta...
por lo menos dejarle, yo qué sé... No, a lo mejor yo soy muy espléndido, yo hubiera dejado por lo menos 10 o 12 dólares. Claro, pero, mínimo. Pero, mínimo, eso mínimo.
Pero eso es que los casinos antes eran con mucha gente, pero es que ahora ha evolucionado también. Claro. No hace falta ir a un casino para Las Vegas para ganar dinero.
¡No!
No, claro que no, Emilio. No, tú no vayas. Sí, sí. Porque un finlandés de Helsinki.
Sí, un finés.
Un finés.
Sí.
Muy fino.
Sí.
De 40 años, del cual tampoco sé el nombre, vaya por Dios. Lástima. Ganó un premio de 17.861.800 euros sin céntimos. Sí. O sea, aquí no hay céntimos. En un casino online.
¿Online?
Online.
O sea, a través de internet.
En internet. Que también figura como el mayor premio en el libro Guinness. Y ahora, claro...
Pero no ponen el nombre porque seguramente que es...
Hombre, no sé. No sé. Y ahora os preguntaréis, ¿y no hablas de España?
A ver, vamos a preguntar. ¿Y no hablas de España?
Pues yo tengo la respuesta.
Ah, sí.
En España, el récord en una máquina tragaperras lo tiene el gran casino de Aljarafe de Tomares, que dio un premio de acumulado de 505.000 euros.
505.000 euros.
Son un poquito más pobres. Opa. Somos nosotros. Sí, 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 sí.
¿Y qué dejó de propina? 5.000.
No, es que no me ponen ni el nombre como para ponerme la propina. Pues
eso,
¿verdad? No,
eso son mentiras, porque no pone el nombre.
Wow.
No, no. Yo cuando digo, perdona, cuando voy a contar una historia digo, mira, iba un día Federico por la calle. Y ya sabes quién es Federico.
Federico.
Claro, ya sabes de quién hablas.
Y que iba por la calle.
Pues, si yo digo, era uno que va por la calle, pues la gente piensa, uno, a ver. Ya no soy dato, yo doy datos, tío. Adelante.
Bueno, ¿y cómo se ganó este dinero? Pues una apuesta a doble o nada. Y ahí hace falta tener narices. O sea, doble o nada por una apuesta. O sea,
se jugó 252.500 euros.
Sí, y ganó 505.000.
Claro, el doble.
Claro, no, exactamente. O sea, pero tú, hay que tener los bemoles bien puestos. Porque la tensión esa de jugarte a doble o nada.
Pero jugarte 252.500 euros, jugártelos.
A doble o nada.
A doble o nada.
Y le salió.
Qué huevo. O
sea. Sí. Claro, pues, y los debe tener tan grandes que no sabemos tampoco el nombre, no, pero vamos a ver. Pero ya
jugarse
digo,
eso, macho.
Niños,
o sea, a ver, porque yo entiendo que tú inviertas un euro, por ejemplo, en la 11 o dos euros, y dices, oye, por tal, tienes 11 millones de euros. O ciento y pico millones de euros, vale, cuesta dos euros el euro, ya por este y tal. Y dices, vale, pues fenómeno, ya, por lo menos.
Claro, que
pero
algo.
Jugarte la mitad de eso que dices, que puede salir que no.
Hay que estar loco.
Es que puede salir que no.
Que no, te puede salir mal. No. Yo por eso, niños, niñas, no vayáis a los casinos, que son muy peligrosos. Son muy peligrosos los casinos, ¿eh?
Impresionante.
No,
yo puedo contar una historia.
Sí, por favor, adelante. Si es necesario, vamos.
Yo he estado en el primer casino que se inauguró en Las Vegas.
Bravo, Pepe.
Tú has estado en el primer casino sin
jugar. Estuve a verlo, no pasé a jugar. Bueno, pasé a verlo, pero no jugué porque ahí hay que pasar con mucho dinero. Pero he estado
¿Pero
en
por
el
qué
hotel,
hay que pasar con mucho dinero?
Porque hay con.
Tú llevas 100 dólares y
con
100
dólares
jugar,
no tienes ni para empezar.
Pero bueno, puedes jugar.
No, para empezar sí, para acabar no, pero para.
Claro,
empezar,
pues,
no jugué. No jugué, aparte que no llevaba tanto dinero
en
el bolsillo.
Claro, vale, no llevaba dinero.
¿No llevaba 100 dólares?
En el bolsillo no.
Sí, es un tieso.
Ya tenía tarjeta, pero tenía miedo que me pasara en lo de Teresa Herrera. Y el primer hotel que se inauguró, que no había nada, ni casa, prácticamente nada.
Sí, lagartijas.
Los Capos en Las Vegas.
Sí.
Había lagartijas, sí, de verdad.
Joder, pero te estoy diciendo.
Fue
que un tío mío tenía una parcela
en
allí.
El 20 de diciembre de 1946. Aprovecharon las navidades porque pensaba que iba a ser un éxito, ¿no vea? Y costó 3 millones de dólares.
Y, perdona, ¿has dicho 1946?
Sí.
¿Y tú asististe a la inauguración?
No, déjame que acabe.
Wow.
¿Ah? No me cuadraba.
Yo nací en el 48, dos años después.
O sea, que
fue tu madre.
Pero voy a contar la historia.
Su madre no tenía nada que ver.
Voy a contar la historia
fue
de este
padre,
hotel.
Fue tu padre. ¿No?
Voy a contar la historia de este hotel.
Claro.
Se inauguró y fueron, bueno, perdidas a la semana 100.000 dólares.
Perdía.
A la semana, perdía el hotel. Total, que tuvieron que cerrarlo.
En ese año era una pasta.
¡Hombre!
Tuvieron que cerrarlo.
Claro.
Vale. Y lo cerraron.
No me extraña.
A los 10 años volvieron a abrirlo y está hasta hoy, sigue existiendo, hombre, más moderno.
Espero.
Y sigue existiendo.
Sí, le han arreglado los baños.
Y los croupiers no son los mismos.
En la sábana, han cambiado la sábana, los cocineros del total. Pero sigue, existe, está en todo el centro de la ciudad y es el hotel más antiguo de Las Vegas.
¿Cómo se llama, Pepe?
Flamenco.
Ah, el flamenco.
El flamingo.
El flamingo. Claro, wow. Que es flamenco, para él es flamenco.
Pero se dice flamenco.
Pero tú has dicho que...
Exacto. No puede ser de otra manera. Si lo dices Pepe, es flamenco.
Pepe, wow. Pero ¿qué has estado? ¿Te he entendido que fuiste a la inauguración?
Cuando fui a Las Vegas, hará unos 20 años...
¿Qué fuiste, por la mañana o por la tarde?
Por la noche.
Por la mañana hay mucho polvo.
Yo en esa ciudad ando de noche.
Claro, Las Vegas.
Me gusta. Igual que he ido al Bron y he ido de noche al Bron también.
Pero Pepe, ya sabes que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea que no.
Efectivamente.
Igual no que Las Vegas empezaron, la gente se iba a separarse. No iban a casarse, sino al revés.
A divorciarse.
Y luego ya empezaron ya a casarse.
Con Elvis ya, pues todos vestidos de Elvis.
Y el hotel es una pasada.
Sí. El hotel Flamingo, muy conocido.
Claro, el Flamingo, además salen todas las pelis.
Sí, sale el hotel ese.
Sí, es el Flamingo.
A mí ahora se me ha quedado el Caesar, el César.
César, sí.
Que ahí se organizan se organizan las mejores veladas de boxeo.
Por ejemplo, ¿no? Y los conciertos. Sí, tener en cuenta que ahí se hacen muchos conciertos. O sea, se hacen para llamar a la gente que venga a jugar. O sea, toda la historia se hace.
Sí, pues, es el juego, ¿no?
Negocio es el juego. Y entonces. Los otros son reclamos como los buenos hoteles, tener.
Y las piscinas que tienen unas piscinas
gigantes, claro, maravillosas. Y tal, entonces tú por la mañana te puedes ir a la playa, que no hay playa allí, fabrican la playa ellos.
Es artificial.
Efectivamente. Y entonces, pues la fabrican y tal, y no sé qué, en Las Vegas.
Hay un hotel, hay una piscina allí que tiene las olas como si fuera una playa.
Claro, son hoteles. Y luego ahora han puesto, lo último que yo he visto en Las Vegas, interesante, son las piscinas voladas, estas piscinas que salen de los edificios que están al aire.
Sí.
Entonces, es una sensación alucinante. Oye, o sea,
yo ahí no
estás en una torre de 14 o 15 pisos y en una piscina volada.
Y de 30.
Y de 30, o lo que sea.
A mí, de todas formas, en Las Vegas.
Yo ahí no me bañaría, ¿eh? Ahí yo no me bañaría.
Te da miedo, ¿no?
Sí. Bueno, no me baño en mi casa.
Yo en Las Vegas, a mí lo que me gustaba era unas salas que había unas barras ahí con unas señoritas.
No, tú siempre.
Siempre igual,
iba todas las noches.
No cambias.
Y eso de poner el billetito...
Sí, pues esto, mira, en las piscinas...
Mejor que ponerlo en una traga.
Perdona, en las piscinas voladas...
Vamos a ver comparaciones.
Ángel, las piscinas voladas, tú puedes mirar desde abajo la piscina y entonces ves a la gente bañarse ahí.
Ah,
y hay una vista maravillosa.
En Tarifa hay un hotel que tiene una piscina.
A los chicos, ¿no? A los chicos, a todos los chicos se ve.
Y en Murcia también. Ahí en
Tarifa hay una. Pasas por debajo y ves a las chiquitas ahí.
Yo, ¿sabes qué
pasa? A los chicos también.
Siempre me acuerdo de una película, El Mecánico. ¿Habéis visto El Mecánico? La película.
Sí,
El Mecánico. Le encargan matar a un tío que...
Statham.
Statham.
Jason Statham.
Ese.
Entonces,
bueno, el caso es que pues él es un criminal, profesional.
Es que vale para todo, ya sabes.
Y entonces le encargan que tiene que matar a tres tíos muy chungos para liberar a una chica y tal. Le dicen, mira, si quieres que liberemos a esta chica, tienes que matar a estos tres. Y dijo, ¿a quién hay que matar?
Dijo, ¿a tres solamente?
A tres nada más.
Pero tontería,
el tema que le dijeron,
no me paguéis.
Tiene que parecer un accidente. Y dice,
bueno.
Ostras. Y uno de ellos era dueño del ático, tenía el penthouse de un edificio que tenía la piscina volada. Entonces cada día él, a una hora determinada, salía a pegarse su bañito allí en la piscina volada esta, se pegaba sus buenos paseos de arriba abajo y tal, hacía 4 o 5 largos y estaba en forma el tío, que no veas. Y entonces el Jason Statham, para hacer que pareciera un accidente, lo que hace es que le hace un agujerito a la piscina y claro, cuando el tío se mete en la piscina se empieza a resquebrajar.
Ah, ya, he visto esa película.
Claro, y se cae toda la piscina, tío, con el tío. Era como cuando abres el... O sea, te imagínate que pones un garbanzo, te digo por caso, o un grano de arroz en el lavabo y de repente quitas el tapón y empieza a caer todo y... Pues el grano este era el tío ese.
Y la muerte...
Que era un grano en el culo, por lo visto, de otro que no podía matar.
Y en ese momento, Jackson, desde el rascacielos, sacó un cigarrito, se lo dio en la mano, papá, y dice... Para haberse matado.
Para haberse matado, efectivamente. Es que,
qué bueno es Jackson.
En el hotel que hablamos de Las Vegas, han hecho muchas películas. Hombre. Yo recuerdo una de los años 90, que fue muy buena. No me acuerdo los actores tampoco.
No digas siempre... A ver, Pepe.
Para mí,
Pepe,
la más buena.
Perdona un momento. Yo te digo, mira, he visto una película que es la más buena. No me acuerdo ni del actor... Ni de qué
y
va
no
la película,
eso supo
ni
nada. Pero para mí es muy buena.
¿Pero por qué dices eso?
Y que los actores eran muy buenos.
Sí,
no,
pero no te acuerdas de ellos.
Tiene muchas películas.
Sí, uno que ha hecho muchas películas.
A ver, da más pista.
Esa frase se ha dicho siempre. Sí, hombre, uno que ha hecho muchas películas.
Sí, que hacía siempre.
Dices tú, ¿qué? ¿Manolo Escobar? ¿Cuántas ha hecho Manolo Escobar? Muchas.
Hombre, Manolo Escobar sí me acuerdo.
Ah, bueno, pues claro.
Hombre, pero es un actor americano. Yo de los americanos no tengo mucha amistad con ellos.
Si yo te digo Jerry Lewis, por ejemplo, y te digo, si ha hecho muchas películas de risa y tal, y tú dices...
Este es un actor que hace siempre de malo, ¿no os acordáis?
Siempre de malo, a ver, uno que haga siempre...
Vaya memoria que tenéis.
Jason no es, mi Jason no.
No, habrá hecho de bueno alguna película, ¿no?
No, casi siempre hace de malo. Ah, es a ver si me acuerdo, es hermano de una actriz muy buena también.
De una actriz.
Ya sé.
Que hay esa película la han echado mucho en la tele.
Ya está La Roca.
No.
Ah, bueno, Pretty Woman.
Pretty Woman. El hermano, que hace siempre malo.
¿El hermano de quién? ¿De Julia Roberts o de...?
De Julia Roberts.
¿De Julia Roberts?
El hermano de Julia Roberts hace siempre de malo.
No
tengo ni idea, tío.
Y vosotros entendéis tanto.
Yo no sabía ni que. Perdona.
¿Tiene hermano Julia?
Perdona, no, tenía ni, no sabía ni que tenía hermano.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, yo no sabía que podía haber tenido un cuñado si tal. O sea, no tenía ni idea.
Además, tiene buena planta y tal.
Eric Roberts.
Ese. Joder, ese.
Pero ese, yo ahora mismo no le pongo ni cara.
Yo tampoco.
Tiene cara malo.
Me la pasa el maligno, ¿eh?
Tiene una cara de malo.
Es que buscas unos personajes muy extraños.
Es que a mí me encanta ese actor.
Ya, bueno, ya, por lo menos si te encanta podrías saberte el nombre.
Se parece a ella.
¿Eh?
A ella se parece.
Se parece poquito, a Julia.
Sí.
O sea, es como...
A ella.
A ella. Se parece a ella. Vale.
Con cara malo. Tiene una cara malo. Además, cuando se mosquea en las películas... Sí. Oh, qué cara malo tiene.
Hombre, si se parece a ella, es chungo. Oh. Y ya cabreado tiene que
ser... Pues esa película es muy buena.
Perdón, que Jason.
¿No habéis visto ninguna película de este chico?
Ahora mismo
las pistas que ha dado,
ya mayorcito.
Dice que se parece a ella.
Pero
se parece a ella, hermano.
Sois personas listas. Okay. Si os digo el nombre, os digo todo, pues ya, para eso lo sé yo.
Claro.
O sea que... Switch. ¿Hecho Switch?
¿Eso qué es?
¿Una serie?
No, claro, este no hace serie.
Me está preguntando en este momento Ángel Moreno a Pepe Caballero sobre una serie de televisión.
Este no hace series.
¿No hace series?
No, solo películas.
Coño, porque no habrán contratado, no habrán llamado. No,
a
mí
no le gusta hacer series. A mí me lo ha dicho.
A la gente que eso lo contrata para hacer series.
Claro, que a este no.
De hecho, Ángel Moreno lo han llamado para hacer
hombre,
una serie.
¡Hombre!
Una serie.
Sí, pero este no, porque tiene que ir todos los días durante 5 o 6 meses.
Pues porque será un vagoneta, tío. Es un vago.
Hace una película, le
suelta... Claro, tiene la hermana y dice, ¿de qué? ¿Tú qué? Dice, para que voy a currar si tengo mi hermana que
haga. Venga,
a mi Julia en casa.
A Juli.
Este va de una película, 7 millones de dólares.
La llama la Juli, que pásame una pasta.
Este tiene lo menos, por lo menos ha hecho 7-8 películas.
7-8 mínimo.
Como mínimo.
Pero bueno, esto es un buen actor, 7-8 películas ya son...
7-8. Hombre, en Estados Unidos ten en cuenta que hay mucha gente. Hay mucho, mira, ahí hay una escena muy típica que es cuando alguien viene, me lo invento, ¿vale? Está comiendo en un restaurante y de repente aparece el cocinero. ¿Vale? Y entonces él está allí porque está investigando, es un detective que está investigando cualquier cosa. Y viene el cocinero y le dice, hola, ¿qué tal? Y se queda mirándole y dice, ¿le conozco?
Wow.
Y entonces el camarero se pone henchido y le dice, sí, es posible, soy actor. Dice, ah, sí, dice, sí. Dice, ¿usted ha visto la serie Sher, por ejemplo?
Hombre.
Y el tío dice, ah, sí, usted salió en Sher. Y dice, sí, en el capítulo 294 yo era el que entraba en el bar y preguntaba si tenían teléfono y dijeron que no y me marchaba.
Ya decía yo que me sonaba.
Y dice, claro, ya decía yo. Bueno, pues esto que te estoy contando yo, a mí me ha pasado.
Claro.
Esto no.
¿Salías en una serie?
No, con una persona aquí en España, que no voy a decir qué programa era. Me dice, sí, hombre. Digo, ay, perdona, nos conocemos. Y me dice, sí, sí. Es que yo hice tal cosa. Entonces me lo dijo. Dice, vea, te lo voy a contar, coño.
Vas a decir el nombre,
yo,
¿no?
Soy de Gran Hermano 9. ¿Vale? Digo, ¿y qué? Dice, sí, salí la segunda. O no sé qué.
Y luego
yo dije, ostras. Y tal, pero claro, yo recordé esa escena, entonces la traje con cariño, por supuesto. Le dije, ah, muy bien y tal. Lo que pasa es que yo no gasto el Gran Hermano. No lo gastaba en esa época, al principio sí. Entonces, como cuando te dicen, ¿quiere usted fumar? Y antiguamente se decía, no, gracias, no gasto. ¿Os acordáis?
Yo no sé, porque yo no he fumado nunca.
Tú no has fumado nunca, ¿no, Pepe? Has hecho bien, es un hombre...
Y luego yo conozco muchos actores americanos que vosotros pensáis que no.
Yo puros habanos.
Porque venían aquí a presentar las películas.
Sí.
Y conozco a este que hizo... Además me hizo una foto.
Verá, que tampoco se lo sabe, pero vamos a averiguarlo. ¿A quién?
El que hizo La Roca.
¿Cómo se llama? Ah, La Roca.
Sean Connery.
Sean Connery lo conociste en Marbella.
No, y tengo una foto con él. No, aquí en el Hotel del Río.
Porque vivía en Marbella.
Ah, no sé.
¿Lo sabías?
Amigo. Y luego tengo otra foto.
Sean Connery no lo he conocido yo personalmente. O sea, lo he visto. Estaba tomando una copa al lado mío.
Un tipo y alto, ¿eh?
Sí, sí. En el Skoll de Barcelona. En el Skoll, un sitio que se llama Skoll. En Puerto Banús, Puerto Banús, en Marbella. Y estaba ahí él tomando algo y tal. Pasa que yo, claro, era muy jovencito yo en esa época, yo no conocía.
Sí, yo había oído que
la gente comentaba, mira, está Sean Connery ahí. Y tal.
No, y tú decías, no, como es espía, no le vamos a saludar. Claro,
yo tampoco molestaba porque tampoco a mí me da corte esas cosas, tío.
Y luego te veo otra foto.
Sí.
Esa fue en el Palace.
Sí.
Ese sí que tiene película.
Sí.
Buah. A ver, vamos a dividir.
Puñado.
A ver, ¿quién es?
Pero este me voy a acordar. Espera.
Que no se acuerda de los nombres.
Bueno, sí, me acuerdo cómo es físicamente.
Mientras que te vas haciendo memoria, yo voy a recordar una canción de Tony Christie. ¿Vale? Tony Christie.
¿Quién es ese? Me la veo venir.
Ya verás cuando la escuches. Que precisamente habla de este sitio, de Las Vegas.
Ah, es americano.
Tony Christie, sí, Las Vegas. En Las Vegas, todo maravilloso.
¿Tú conoces Las Vegas?
No las conozco. Personalmente no.
¿Has oído nunca?
No, he oído hablar mucho de Las Vegas, he visto películas.
Bueno, ahora nos ha oído aquí a nosotros.
Y he escuchado a Tony Christie este tema de Las Vegas. Mira qué bonito. Mira, un crooner.
Qué chorro.
Mira.
Las Vegas.
¿Viste? Ha dicho Las Vegas. Mira.
Dale.
Death of me, city of sin, oh what a mess I'm in, look what you've done to me. Oh, Las Vegas, I'm losing everything.
Ya nos vamos, porque ha llegado el tiempo. Oye, me ha emocionado este
momento.
¿Nos vamos
a Las Vegas?
¿Sabéis por qué? Sí. Porque esta canción me recuerda a mi padre, tío.
Ah.
Compró él esta cinta en el Rastro de Madrid, esta cinta de Tony Christie. Y la tuve en el coche de mi papá puesta mucho tiempo y cada vez que viajábamos sonaba este tema de Las Vegas. Y me recuerda a mi papi.
Sí, qué gran sitio, el
Rastro.
Mando
un besito donde esté.
¿Vale? Para encontrar cosas así en el Rastro.
Sí, señor. Y ya nos vamos. Gracias por haber estado ahí, a vosotros. Gracias, Pepe Caballero. Gracias, Ángel Moreno.
A Las Vegas.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós.
One black Sunday, I came to visit you. Just for a day to pass some time away and shoot a game or two. Vegas, that was a year ago. What can I do? You've got me hooked on you, and I can never go. Hey, Las Vegas, can nothing save us from you? Night after night, watch.
watching the wheel.